estaba puteando todo.
Eso parece Zombieland ahí. Bueno, Crackland le llamamos nosotros.
Dicen que el 70% de su venta es cerveza. Y el gobierno decidió de algún modo que la cerveza no es
un sector. Eso es un refrito rojo de liberación.
Con mente, marca azul, hay muchas.
Y no sacaron ellos. Todos los camarones que no estaban en ellos. Por ejemplo, para que vean la forma en la que Costa Rica ha incendiado.
De la policía municipal, que están desbordados también, gorilas municipales, bajando placas y haciendo partes.
Hola, Tangente, donde hablamos lo que muchos no quieren. Bueno, sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast Por la Tangente. Yo soy su host o su presentador, Sebastián Trejos, y hoy me acompañan en un programa muy interesante y muy particular, porque vamos a hablar algo completamente diferente a lo que siempre estamos acostumbrados a conversar. Esta vez vamos a conversar un poquito sobre economía, sí, pero queremos darle un tono diferente con respecto a los temas. Hoy vamos a estar conversando junto con Alberto Quesada, quien es coordinador de contaminación marina para la Fundación Mar Viva, sobre el tema del plástico y la contaminación y residuos, sobre qué se está haciendo, qué se puede hacer o qué nos falta por hacer, ¿verdad? Porque no es mentira que en Costa Rica se están haciendo algunas cosas, pues debatibles si son buenas o malas, porque todavía seguimos con alguna deuda pendiente en materia ambiental, a pesar de que algunos como Coldplay dicen que somos 100% limpios, aunque sean nuestras energías, ¿a qué costo? Pero bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Alberto. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ANFE. Un saludo a Adrián y a Sebastián. De parte de Fundación Mar Viva, muy contentos de acompañar y tener esta conversación, que definitivamente es una conversación que hay que tener, hay que mantener en el tiempo, porque es un problema importante el que nos apremia, pero sobre todo también las oportunidades que representa desde el punto de vista de positivo.
Perfecto, y el gusto es nuestro. Y se me adelantó Alberto presentando a Adrián, quien es nuestro otro invitado. Adrián, que también ya es un viejo conocido del podcast, ahí lo pueden escuchar en todas las introducciones. Adrián, presidente de ANFE, bienvenido, ¿cómo está?
Primero muchas gracias y feliz, es un tema muy interesante y es una situación que vale mucho la pena desarrollar dentro de nuestro programa.
Perfecto, ¿qué tal si empezamos de una vez? Antes, voy a dar una pequeña introducción con respecto al tema este del plástico, y empezamos a desarrollar un poquito el tema, porque aquí el experto es básicamente Alberto. Y es que, digamos, a nivel mundial, estuvimos haciendo una pequeña investigación y también con respecto a algunos documentos que nos facilitaron en Mar Viva sobre el tema del consumo. De hecho, me llamó mucho la atención el tema donde decía que por Costa Rica prácticamente genera 550 toneladas de plástico por día. O sea, representa un total del 13,75% de los residuos que se generan diariamente. No es una cifra menor, porque vamos a ver, no, somos un país muy pequeño, ¿verdad? Y esta situación del plástico, igual esto aquí puede ser de un solo uso o eso me lo puede aclarar Alberto, pero somos un país muy pequeño y el manejo de los residuos sí hemos quedado debiendo. De hecho, podemos ver que justamente mucho el plástico y tal vez otros tipos de residuos como el estereofón, que si bien ya están prohibidos también de un solo uso, terminan en nuestros ríos, que va a terminar en los mares o en los océanos, y que termina siendo peor todavía la contaminación, porque si bien, por más verdes que seamos nosotros, el país pues estaría generando una contaminación a nivel mundial que puede afectar a otros países en otras latitudes. Igual, siguiendo con este mismo tema, se ha encontrado fuerte resistencia, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, para poder hacer originar este cambio. Un cambio que puede ser necesario o paulatino, digámoslo así, tal vez no de shock o de golpe. El tema del prohibir el plástico es porque expertos alegan de que hay una cadena de valor muy importante con respecto al empleo y a la economía que genera la producción de este tipo, porque lo usamos diariamente, en cualquier cosita que uno puede tener, lo utilizamos, al punto de que dependen miles de millones de empleos a nivel mundial del plástico. Por eso es que se ha encontrado una fuerte resistencia para poder hacer estos cambios. Y muchas veces de los países, los estados que son los que traten de impulsarlos, pues no logran llevar a buen puerto estas políticas por justamente esos problemas o esas trabas. Y quiero empezar con esta pregunta para ir dándole cabida. ¿Qué problemas, aparte de... Yo puse Costa Rica, pero a nivel en general, ¿qué problemas puede enfrentar el mundo, Costa Rica, para poder avanzar hacia una política donde se vaya cambiando de manera paulatina el tipo de plástico entre nuestros componentes?
Sí, bueno, definitivamente el reto más enorme es lo que mencionas hacia el final de la presentación, y es lo obvio que es el material, el producto, en el sentido de que lo necesitamos para prácticamente cualquier actividad humana. Cualquier cosa que nos imaginemos hoy, y todavía no hablemos de plásticos de un solo uso, de plástico, o sea, como esas diferenciaciones que podemos hacer más adelante, pero entendamos el polímero artificial, el que el ser humano logró inventar, diseñar y producir de la forma masiva en la que lo hacemos ahora y consumir, está a la base prácticamente de todo, el transporte, de la generación de energía, de la alimentación, de cómo vestimos, por ejemplo, la gran mayoría de textiles hoy en día son derivados de materias, polímeros artificiales. Y entonces eso es súper complejo. ¿Cómo sacamos, digamos, si quisiéramos este material de la humanidad, digamos, lo desaparecemos porque tiene también tremendos impactos ambientales, también tremendos impactos económicos y sociales, digamos, injustos. También tiene sus costos. Y podemos más bien entrar más en detalle, el impacto ambiental tremendo y sostenido que tiene. ¿Cómo hacemos eso? Es súper complejo. Entonces, ¿cuál es el reto? El principal es la complejidad misma del material y las cadenas, digamos, tan complejas, vamos a repetir esa palabra, de la forma en la que vivimos con respecto al material. Y eso hace que también sea difícil que un acto individual, incluso a nivel de un estado, sea siquiera suficiente para atender este problema de manera contundente. Sí es verdad que el caminar que han llevado la mayoría de los países, porque son muchos, o ciudades, digamos, en el mundo, con inicios de regulación del plástico, de la producción, del uso, el consumo, digamos, en algún punto del ciclo de vida, van generando las condiciones para que ya tengamos una discusión más compleja y comprendamos que, por ejemplo, prohibir una pajilla, prohibir un empaque de un material, probablemente es una solución bien, pero muy pequeñita todavía y tal vez hasta más compleja de implementar que si hacemos soluciones más o construimos soluciones más integrales, que de una vez, vale la pena decir, incluyan el análisis o la variable social y económica, además del ambiental, porque definitivamente este no es un problema que no podemos solo enfocarlo desde el punto de vista ambiental. Estamos hablando de empleos, estamos hablando de generación de riqueza que actualmente existe, no la podemos desaparecer de un día al otro y esperar que todo salga bien, porque si no, vamos a generar otros impactos enormes. Entonces creo que eso es el primer punto, cómo atendemos un problema que además es totalmente, digamos, global, la dinámica en la que funciona. Pongamos el ejemplo de Costa Rica. El 100% de la materia prima para producir el plástico, que aquí, digamos, que se produce, que se transforma localmente, que se produce y se diseña en el país, es 100% importada. ya eso me dice que si yo quiero atender el problema en algún punto del inicio de la cadena, no lo voy a poder resolver, digamos, directamente en el país. Después hay un porcentaje de transformación en el país, pero también hay un porcentaje enorme de importación ya de producto terminado, por ejemplo, que no estamos ni siquiera midiendo, que es, por ejemplo, el empaque de la mayoría de las cosas que, de consumo masivo especialmente, vienen empacadas en plástico, pero eso, por ejemplo, no lo podemos medir o no se está midiendo todavía. Son cambios que se pueden ir avanzando también. Después consumimos acá una mezcla de producto local producido acá con materia prima importada con producto importado también y lo desechamos en el país y exportamos una parte a otros países como desecho. Y esa dinámica se repite por ciento y resto de países en el mundo, es exactamente la misma. Y al final vamos a encontrar que los proveedores internacionales no son tantos, son un grupo más identificable y que podemos ir atendiendo cada una de estas variables, cada uno de estos nodos del ciclo de vida más coherente y con más sentido y con más sentido racional, digamos, de la política pública de manera internacional, poniéndonos de acuerdo a través de mecanismos de coordinación o cooperación e inclusive lo que ya estamos en este momento, que es un acuerdo, la negociación hacia un acuerdo legalmente vinculante del, en el marco del derecho internacional público, de los acuerdos multilaterales ambientales. Entonces, solo con esa pincelada nos damos cuenta de lo complejo y no ni siquiera he mencionado datos de contaminación, que creo que a este punto es redundar, pero los podemos mencionar. Como decías vos, Sebastián, 500, Costa Rica es el país más consumidor de plástico de la región centroamericana y el Caribe, más productor, importador de materia prima y productor. Y por lo tanto, nuestra huella ya a nivel de país del plástico es considerablemente alta, considerando además la población. Pero si vamos a ver los otros países, esas dinámicas se repiten. Menos del 10% del plástico producido y desechado es lo que se recupera de la corriente ordinaria de residuos, digamos, lo que se logra sacar del bote de basura donde está todo mezclado. El que yo, decimos en Costa Rica, coloquialmente, mando a reciclar. Menos del 9%. Que es, de hecho, una cifra considerablemente alta. Si lo empezamos a ver cuánto es lo que se recicla de esa recuperación, nos damos cuenta que es menos del 1% en el país. Es decir, el restante se exporta como desecho. Algunos otros destinos, que no en todos hay seguridad, qué es lo que ocurre, por ejemplo, con ese desecho plástico. Se transforma, se recicla, se despolimeriza, es decir, se pasa por un proceso de incineración, pirólisis, o se quema sencillamente o termina dando vueltas en botaderos. De botadero en botadero, esperando que se invente, se diseñe, se invierta en una planta que efectivamente trate ese tipo de desecho. Entonces es muy complejo el problema. Y bueno, ya hablando de afectación directa al ambiente, estamos que prácticamente en todos los ambientes, en todos los ecosistemas del planeta Tierra, hay desechos plásticos, hay partículas plásticas, porque no todos son desecho per se. Por ejemplo, hay mucha filtración de la producción de la materia prima, el pellet, mucho se filtra de la mala gestión, del mal transporte. Hace algunas semanas encalló un barco que venía también para Costa Rica, un barco de transporte de mercancías en El Salvador. Me corrigen si no fue, pero creo que sí, fue cerca de El Salvador. Y no podía salir con productos para acá, porque tenía que pagar algunas sanciones por producto, probablemente el impacto ambiental que estaba, algunas multas o incluso tarifas de servicios de limpieza y de gestión de la emergencia que ocurrió. Bueno, ahí venían miles de toneladas de productos plásticos que terminaron en el espacio marino directamente, y eso no ocurre a veces, eso ocurre bastante a menudo. Entonces, ese nivel nos permite darnos cuenta que tenemos en las profundidades, en las cimas más profundas de los océanos, tenemos desechos, partículas plásticas contaminando. En el Everest, el punto más alto, el pico más alto de la Tierra, tenemos desechos plásticos, partículas plásticas. En todas las aguas embotelladas que se analicen hay plástico. En la placenta de las mujeres hay plástico, y de hecho ayer se publicó ya a nivel mediático, digamos, una publicación científica que ya descubre desechos, partículas plásticas, perdón, en la sangre de los seres humanos. Entonces, no solo es el ambiente, los ecosistemas, los hábitats, sino que es incluso ya confirmada la afectación a la salud y el bienestar de los seres humanos.
Adrián, ¿quería comentar algo?
Gracias. Recuerdo hace unos años que estaba leyendo y también que después de que vi en un programa de ciencia que se llama Cosmos, sobre el tema de la contaminación por plomo y cómo comenzó a generarse, cómo se dieron cuenta. No sé si ustedes están al tanto un poco de eso.
Sí, que fue con Patterson.
Ajá. Sí. Ajá. Entonces, la pregunta para Alberto es el plástico, el plomo del siglo XXI? ¿Está ampliamente utilizado en todos los procesos productivos y de consumo? Hay también un ligamen importante hasta dentro de la capacidad económica de las sociedades y su consumo de plástico. Hay una correlación también importante sobre eso. Es el plástico, hasta donde yo tengo entendido, es de uso universal y perenne. Todas las actividades que nosotros realicemos en este momento incluyen el consumo de plástico de una manera u otra. Pero es el plástico, el nuevo plomo en la gasolina, por decir una analogía similar.
Yo podría incluso, usando esa referencia, podría ampliarlo. Es decir, si volvemos a ver, tenemos los gases de efecto invernadero como un objeto que genera tremendos impactos ambientales y a la salud humana también, y es ubicuo también en muchísimas actividades humanas. Tenemos los diferentes productos químicos. Uno es el plomo que menciona Adrián, un ejemplo, perdón. Otro puede ser también los gases que producen afectaciones a la capa de ozono, también presentes en hasta desde desodorantes hasta sistemas de refrigeración. Tenemos el mercurio, por ejemplo. Y de hecho tenemos una serie de químicos también bastante ubicuos en la producción y en el uso y el consumo, solo que a niveles más, digamos, menos lejanos al consumo final, al usuario final, que son los contaminantes orgánicos persistentes. Y también el uso de los, por ejemplo, de los pesticidas, que también es altamente difundido. Entonces, todos estos objetos tienen regulación internacional porque ha sido la única forma de ponernos de acuerdo. Y además, los mejores ejemplos, porque todos estos son ejemplos que tienen un tratado internacional. Minamata para mercurio, Montreal para ozono, marco cambio climático para gases de efecto invernadero, y ahora viene para plásticos. Un abordaje del problema similar. Entonces, sí, la respuesta es, tal vez no decir el plomo del siglo XXI, pero sí es ese problema que ya entendemos que es de esa magnitud. Y que todavía incluso nos hace falta, sí, más información para todavía detallar más ese problema. Pero ya con lo que sabemos es suficiente para empezar a emitir regulaciones. E insisto, así de complejas como es el problema. De pronto yo creo que el plástico, en comparación con todos estos, es que es todavía más presente en nuestras vidas. Todavía más y de formas todavía más sencillas. Y que de entrada siempre tal vez pensamos que era bastante inofensivo. No sé qué opinan de esta última frase.
Es que, digamos, con eso que mencionó Adrián, de lo del plomo, me cayó, como dicen, el 4, ¿verdad? Y me gustó mucho esa analogía, porque también Alberto mencionaba que tienen, por decirlo así, mapeado o saben cuáles son las industrias o cuáles son los grandes productores de plástico, ¿verdad? Que son los que, en fin y al cabo, pues, pueden financiar estas actividades en contra de los tratados o todo esto que se vaya a establecer. Y le pregunto a Alberto, ¿qué resistencia o si han visto que existe una resistencia directa de estas personas o de estas empresas hacia este tipo de tratados, porque vuelvo a lo mismo, con el tema del Patterson, cuando descubre lo del plomo, se financiaron las empresas que producían grandes cantidades de plomo y lo demandaron, ¿verdad? Para que más bien quitara sus publicaciones donde decía que el plomo era dañino para la salud. Entonces yo le pregunto eso, ¿verdad? Si han encontrado una fuerte resistencia de ese tipo de compañías y si hay alguna forma de poder resolverlo.
Bueno, Adrián tiene la mano levantada, no sé si...
¿Quién va a levantar la mano, Adrián, etcétera?
No, era para no interrumpir. Ya me perdí el hilo. No, que quería hacer también otra consulta de si se tiene o si se sabe o si se tiene ahí un mapeo generalizado de cuánto es la afectación en términos económicos, por ejemplo, por contaminación de plástico en suelos, cómo afecta la fertilidad de los suelos, cómo afecta la producción de alimentos, especialmente porque hay una noticia de Naciones Unidas sobre el tema y quisiera saber si tenían más o menos mapeado cuánto era esa afectación. Y lo segundo es que también el plástico, tenemos que recordar que es un subproducto del consumo de hidrocarburos. De ahí es a donde nace originalmente el plástico. Y la industria de hidrocarburos y la industria del plástico son hermanas y mesas, digámoslo así.
Sí, efectivamente, digamos, si tuviéramos que... Por eso digo que es, para ver, varias cosas que mencionaron, es fácilmente identificable quiénes son los grandes productores de materia prima, porque es la misma industria de los hidrocarburos. Perdón, denme un segundo que me escribieron. Ok. Respecto a los datos económicos. Antes de eso, perdón, la oposición, digamos, del sector eventualmente regular sobre o a las regulaciones. Bueno, yo creo que eso es ordinario, es común en la política, en la negociación, en la discusión, en el proceso de formulación de políticas públicas, es normal la posición y es normal y predecible, digamos, la posición oposición de parte del mismo sector que va a ser regulado de alguna forma. Y ojo que la palabra regular, ¿verdad? No estamos hablando todavía de normas o propuestas concretas, digamos. No estamos hablando que regular sea igual a prohibiciones o regular sea igual a esquemas voluntarios, sino que regular, o sea, ordenar de alguna forma la actividad. Siempre se va a oponer. Es usual que el sector regular siempre defienda el status quo. Creo que todos los ejemplos del mundo, en el mundo son así, hasta cierto momento político o digamos momentum político donde ya no hay marcha atrás y al menos en este caso, en el caso del plástico, ya estamos al menos, ya pasamos ese momentum, ya hoy la decisión a nivel digamos de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente fue tomada y ratificada. De empezar a negociar un tratado sobre contaminación por plásticos. Eso, esa decisión, como para tenerlo claro, se hace por consenso. Y de hecho, la Asamblea de las Naciones Unidas tiene más representantes de estados que la misma Asamblea General de las Naciones, la ONU. Es decir, es una decisión bastante ya legítima y creíble a nivel internacional. Y en esta discusión definitivamente ha participado los sectores que se pueden oponer, principales, la industria alimentaria, grandes embotelladoras y los mismos, digamos, stakeholders de la industria de hidrocarburos, Plastics Europe, American Chemistry Council, y estos son participaciones transparentes y son discusiones, digamos, abiertas y transparentes y digamos que tal vez el primer paso fue diluir un poco, dilatar un poco la conversación. Pero ya a este punto, incluso puedo decir este nombre, Pepsi, Nestlé, son grandes compañías que tienen un interés importantísimo y considerable económico en el plástico, digamos, si no es fundamental, clave en su negocio, y están de acuerdo, es decir, ya están, han firmado un manifiesto donde dicen, hablemos de una regulación internacional. Porque inclusive una buena, un buen diseño de política pública puede generar que cosas que hoy ocurren, que las industrias y las empresas tienen que hacer, lo puedan hacer de forma más eficiente, incluso generando ingresos y bajando costos. Hablo, por ejemplo, de la recuperación y del reciclaje. Entonces, cada vez hay más acuerdo o consenso en que sí tenemos que empezar a... de que no podemos dejar sin regular. El status quo no es una opción. Creo que donde se siga manteniendo esa conversación, si regulación o no, es ya, digamos, una conversación añeja, pasada de moda. Porque igual, si no es ya, vendrá en los próximos años una obligación que un país, un estado como Costa Rica, probablemente, muy de fijo, ratifique el eventual convenio que, o acuerdo internacional que resulte de esta negociación, y eso ya nos va a obligar a emitir diferentes tipos de medidas a lo largo del ciclo de vida del plástico. Entonces yo creo que ya no es oposición, es cómo lo vamos a hacer ahora, que lo mencionaba Sebastián al inicio, cómo. Bueno, esa es la conversación internacional que viene.
Yo tengo entendido que el tratado internacional de más éxito que ha existido hasta el momento en temas ambientales es por mucho el de las emisiones de gases que afectaban la capa de ozono.
Montreal, sí.
Ajá. ¿Cuáles son las claves del éxito de un tratado como el de Montreal y cómo pueden ser aplicables al tema de plásticos en primer lugar, y en segundo lugar, cómo evitar que se caiga ahí en un bache, digámoslo así, como ha sucedido con otras políticas internacionales referentes a contención o reducción de emisiones o similares?
Sí, esa es una otra conversación que se está teniendo en este momento. Sí puedo compartir que se comienza a negociar un tratado a finales de este año. Se reúne por primera vez, la primera reunión oficial del Comité Intergubernamental de Negociación, que estaría conformado por todos los estados y sociedad civil. Esta decisión evolucionó, maduró a lo largo de más o menos unos 5 años de conversación previa, donde una de las claves para un tratado, digamos, exitoso, un acuerdo internacional exitoso, también tiene que ver con una alta legitimidad paso por paso. Más allá de la firma, la ratificación, el sometimiento a cumplirlo, es este sentido de cooperación de que todos los estados están de acuerdo hasta el punto donde están y van adelante de tal forma que hay una gran legitimidad. Eso fue clave para Montreal y eso fue clave para Minamata, si tomamos esos antecedentes. La discusión y el de hecho, la razón del por qué, de las primeras justificaciones que dieron fuerza al por qué era necesario un acuerdo internacional y no medidas regionales o nacionales exclusivamente, sino que el acuerdo de cooperación era, el acuerdo internacional era importante, usando precisamente el ejemplo de Minamata y Montreal. Montreal es el de ozono y Minamata es el de mercurio. Ambos considerados, porque de hecho tienen buenos mecanismos de monitoreo y evaluación, considerados casos exitosos, que además fueron negociados en poco tiempo, relativamente poco tiempo. Entonces sí, de hecho la discusión actualmente se inspira mucho en esas conversaciones. Si se quieren, son precedentes importantes. Ahora, el objeto de regulación, vuelvo a esto, se parece más al objeto de convención marco para cambio climático. Y ese es el gran but, digamos, el gran pero de esta, de poder decir, usemos de machote Minamata y Montreal. No, es una buena inspiración, hay buenos elementos, por ejemplo, el crear un grupo de trabajo que se reúna a plantear las reglas del procedimiento claras antes de empezar la misma negociación, y eso ocurrirá ahora en junio, es algo que se toma totalmente del ejemplo de Montreal y Minamata. No lleguemos a una reunión masiva donde vamos a ponernos de acuerdo sobre cosas ya concretas si no nos pusimos de acuerdo antes de cómo nos vamos a poner de acuerdo. Suena un poco burocrático, pero es la única forma de garantizar la conversación ampliamente democrática y después la eventual implementación. Entonces, sí, esos son buenos ejemplos. De hecho, una de las cosas que debe considerar, por poner otro elemento, el Comité Intergubernamental de Negociación es, primero, la mezcla de medidas vinculantes y medidas no vinculantes. Es decir, voluntarias o de otro orden, pero no obligaciones como tal. Debe incluir un mix, y esto es inspirado en Montreal y en Minamata. También debe incluirse, sin ninguna duda, es que ya no hay duda, es que tal vez antes había más dudas sobre esto. La obligación, una de esas obligaciones definitivamente es el monitoreo y el reporte. Eso es fundamental, porque muchas veces se puede quedar en monitoreo y no hay transparencia de los estados. Y eso es fundamental para saber qué está haciendo el otro y dar mutua confianza, ¿me explico? De que hay una cooperación, de que los costos y las inversiones que estamos asumiéndolas todos los estados, digamos, ratificantes, que han ratificado. Entonces, sí, si entramos en esta discusión ya más del derecho internacional público y de los medios de implementación y de cumplimiento, esa es una conversación que definitivamente es súper tiempo real. Esa es la conversación que se está teniendo ahora. Hay un buen informe de WWF que habla de los criterios de éxito de un eventual tratado. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo debería? ¿Qué debería incluir? Y se basa precisamente en esas buenas experiencias. Y también hace referencias a las cosas no tan buenas de otros convenios. La clave, perdón, también es importante, creemos desde la Fundación y desde el equipo que hemos trabajado en este tema, es también el abordaje del ciclo completo de vida. Es decir, no vamos a ir a atender el problema de la contaminación por plásticos en la gestión del residuo, nada más. Vamos a ir atendiendo, y eso lo haces absurdamente complejo, pero es la única forma de evitar, por ejemplo, soluciones con tremendo impacto ambiental positivo, pero tremendo impacto impagable económico, por ejemplo.
Nosotros sabemos que ante cada situación o a cada prohibición existe una sustitución. La pregunta más importante es, en este tema es, ¿se tiene mapeado o se tiene claridad sobre si existe un sustituto para el uso del plástico? ¿Cuál es el sustituto y cómo se asegura que el sustituto no vaya a ser, o sea, que la cura no vaya a ser porque la enfermedad, o sea, que el sustituto no vaya a ser nada más un bien manufacturado a un nivel mucho más elevado, con un costo elevado, me refiero a ingenierialmente hablando, que vaya a evitar, o sea, ¿cuál va a ser el proceso de contención y sustitución del uso del plástico, por ejemplo, para el tema de consumos personales o consumos de muy alto impacto, de un solo uso, del consumo reiterativo? Por ejemplo, hace unos años recuerdo que en una campaña de una empresa de jugos, creo que era mexicana, sobre utilizar botellas de aluminio para sustituir plástico, porque el aluminio es altamente reciclable. Entonces, y es altamente monetizable también, ¿no? O sea, se puede obtener el reciclaje del aluminio, aparte de que es muy alto y tiene una eficiencia muy, muy importante, también es monetizable y tiene ese deseo por buscar un rédito va a obligar a los mismos consumidores a monetizar eso de una forma u otra. ¿Se tiene pensado, se tiene mapeado cuál va a ser un posible sustituto, por ejemplo, para la industria alimenticia, que es la que posiblemente tenga un uso mayor, un uso intensivo más visible en estos momentos? Que especialmente, o sea, cada cosa que nosotros comemos está dentro de un proceso de esterilización o de sanitización que solo puede ser cubierto por un plástico que evite que se vuelva a contaminar dentro del ciclo económico, dentro de la relación comercial, entre otros. ¿Se tiene una idea, se tiene un mapeo? ¿Cuánto va a ser ese costo de conversión? ¿Qué va a implicar ese costo de conversión?
Sí, el costo de conversión. ¿Cómo era que le decían? Cabrera, se me olvidó. Pero bueno, sí, vamos de nuevo. Eso es parte de la complejidad del problema. no existe hoy una solución, un producto, un material alternativo. Saco el plástico y meto XXX y ya, y sustituyo de todas las actividades, las 30,000 o un poco más diferentes de resinas plásticas se sustituyen con este material. Ese es un análisis igual complejo en el sentido de que hay que analizar aplicación por aplicación y encontrar, hacer la medición con un enfoque de ciclo de vida. Aquí está, hay metodologías que empiezan a trazar un buen ciclo de vida, que no solo es emisión, también tiene impacto del residuo, impacto en el ambiente, impacto en la salud, pero con mediciones de ciclo de vida, aplicación por aplicación, podemos ir sustituyendo en algún porcentaje. ¿Por qué en algún porcentaje? Y aquí es tal vez la información más reciente, publicada el año pasado, un informe de la Universidad de Oxford y la organización Pew, que de hecho es uno de los insumos más fundamentales técnicos de esta conversación sobre el acuerdo internacional, que concluye que podemos del 100% de hoy, de la producción, uso y consumo y disposición de plásticos, alrededor de un 23 a un 25 lo podemos sustituir. Es decir, podemos ya hoy sustituirlo con alternativas que ya existen. Vidrio, papel, cartón, otros tipos de celulosa, sin polimerizar, no usar, por ejemplo, es otra opción de sustitución, quiero decir, ¿verdad? Y hacer el análisis incluso no solo tiene que ver, si queremos que sea económica y socialmente viable, no solo tiene que ver con la aplicación. Hay, por ejemplo, presentaciones o zonas territoriales, geográficas, digamos, donde puede haber una sustitución diferenciada. Por ejemplo, en las islas, en los lugares donde tienen un acceso similar al de una isla, por poner un ejemplo. Tenemos un ejemplo en una zona que trabajamos en Colombia, en Nuquí, que su acceso es tan complejo como el, tal vez más complejo del de una isla. Entonces, su funcionamiento es bastante al de una isla, ¿no? Reciben y sacan desechos y reciben productos una vez a la semana. Entonces, ahí se puede generar otro tipo de dinámicas. Pero en resumen, es un cerca de un 25 lo que hoy se podría sustituir. Existe la posibilidad hoy, no de investigar más, sino de transferir tecnología, de compartir información y poder generar en otro 20 y tanto similar una verdadera economía circular justa y segura. Es decir, no necesitamos hoy desaparecer el 100% del plástico. La solución, lo más cercano a una solución real, efectiva y completa a este problema, no es desaparecer el plástico por completo, es sustituir donde es posible, eliminar, que es cerca de un 17 lo que se podría eliminar. Por ejemplo, voy a referirme al de eliminar, ese es plástico que hoy se produce, que no se produce para absolutamente nada valioso, es producción, no sé, eso debe tener un nombre, por producir, porque algo más, y gano, si hay ganancia, obviamente, pero que podemos sacarlo y no genera el impacto, ningún impacto, digámoslo así, económico ni social, ni se genera una injusticia de ninguna forma. Un porcentaje se puede, como les decía, cerca del 25 también se puede reciclar bien, de manera justa. ¿Qué quiere decir justa? Reconociendo la labor, por ejemplo, de los recolectores informales, las personas en la recolección informal, que son millones en el mundo, y donde, de hecho, Costa Rica tampoco es la excepción. Entonces, justa en ese sentido y segura, porque hay un tema de toxicidad en el proceso de recuperación y reciclaje. Entonces, pasa por ir eliminando algunos aditivos químicos y algunos procesos de producción que generan mayor toxicidad al material plástico, que pone en riesgo la salud y el bienestar de las personas. Pero eso se puede lograr, dice también este informe. Y también podemos aumentar un porcentaje de un tipo de reciclaje que no es el mejor, pero que es mejor que quede en el ambiente directamente, que es un tipo de pirólisis o reciclaje químico, sobre todo en aquellos productos de plástico más complejos, de usos industriales, que vienen contaminados de otros químicos, de otros hidrocarburos, por ejemplo, partes de carros, de motores, etc. Y aún así, dice este estudio, que el 10% sigue en el ambiente. ni siquiera la solución más compleja y actual diseñada puede resolver, por las probablemente mentes más inteligentes del mundo, puede resolver el problema al 100%. Yo tengo un ejemplo de un tipo de aplicación que se podría generar, por ejemplo, para hablar ya de un caso concreto, la agricultura, por ejemplo, el banano, requiere el uso intensivo de bolsas de plástico. Es un ambiente, es decir, las condiciones climáticas, bioatmosféricas, donde se siembra y se produce, se cosecha el banano, son bastante similares en el mundo, en rangos, digamos, razonables, pero me corrigen si me equivoco, predecibles. Yo no voy a ir a sembrar un producto donde no sé qué tipo de clima hay, ¿cierto? O sea, yo sé de antemano, la industria sabe el tipo de condiciones bioatmosféricas y climáticas que hay ahí. De hecho, conocen muy bien la tierra. Saben qué tipo de microorganismos hay ahí y cuáles adhieren para la producción. Todo eso se conoce. Con esa información, hoy tenemos la capacidad técnica para diseñar un biopolímero que pueda, en ese ambiente específico, biodegradarse, integrarse en un porcentaje mucho mayor de lo que ocurre hoy en día. No lo hacemos porque no existen los incentivos ni la, digamos, sí, los incentivos legales y económicos para que eso pase. Pero ese es un buen ejemplo de algo que se puede hacer y tenemos la tecnología para hacer. Y eso generaría investigación, generaría empleo, generaría industrias que se pueden dedicar a eso y todo eso genera riqueza. Claro, no lo podemos hacer mañana ni para mañana, pero hay que empezar a hacerlo. Yo soy fiel creyente de las propuestas legales en todos estos años que hemos trabajado, que yo he tenido la oportunidad de estar acá, es, no importa que duremos con un transitorio de 20 años en la ley, porque si lo hacemos o lo queremos hacer en 3, porque nos surge, es un problema ambiental enorme y urgente, sí, pero una solución no buena y compleja y que se ajusta en todos los sentidos, no va a implementarse bien en 3 años. Y ahí era lo que hablaba Sebastián, del gradualismo.
Consulta. Vamos a ver. Primero, tengo entendido que el fin último del tratado no es la prohibición del plástico en sí, sino nada más una digamos, racionalización en cuanto a su uso y con uh-huh. ciertas medidas de protección. Uh-huh. ¿Existe dentro de la política local algún incentivo fiscal para las actividades de investigación y desarrollo sobre estos temas? No. Que puede ser, digamos, hasta más efectivo, un incentivo fiscal puede ser más efectivo que una prohibición. Uh-huh. Por ejemplo, no sé si usted puede hablar del caso concreto en Costa Rica o de algún caso concreto en América Latina donde, por ejemplo, todo lo desarrollado en materiales que sustituyen al plástico puede ser exento de renta por 10 uh-huh. años, por decirle algo. O sea, hablando de una política sin ninguna, o sea, hablo yo sin un sustento sobre lo que estoy diciendo, pero existe un caso así, hay algún incentivo fiscal, hay algún incentivo económico que se está otorgando, sea por parte de organizaciones nacionales o internacionales o los mismos estados.
Bueno, a nivel de estados, sí existe el incentivo, o sea, sí existe, digamos, a nivel de cooperación internacional, de organismos y organizaciones internacionales, sí existe alguna inversión económica en desarrollar estas tecnologías cuando no existen o innovar, más bien, cuando no se conoce la tecnología, cuando hay que pensar en la parte más de la investigación y la ciencia, y también el desarrollo y la implementación cuando se conoce, pero no hay fondos para el desarrollo, para la implementación. Estoy revisando, estoy casi seguro que, al menos en algunas de las propuestas de ley en Costa Rica, ese tema sí estuvo, por ejemplo, en la ley que había presentado la diputada Paola Vega, proyecto de ley 21.159, si no me equivoco, planteaba esa posibilidad que aquello que, por ejemplo, porque esa ley en aquel momento planteaba, tal vez era un ciclo cerrado, ¿verdad? Pero sí planteaba un impuesto en algunos plásticos y planteaba que aquellas compañías pudieran tener, no me acuerdo bien el concepto que usaba la ley, la posibilidad, pues sí, yo creo que es un incentivo fiscal que aquello que invirtiera en innovación o en sustitución podía ser descontado el pago de ese impuesto mismo, digamos, en las líneas de los productos que tuviese que pagarlo, porque no todos los plásticos lo pagaban, ni todos pagaban un mismo porcentaje.
Pero ahí suena suma cero, digamos, ahí no hay un incentivo real.
Sí, no hay un, por eso te digo, es como ser, era como cerrado, pero por eso no estoy seguro cómo era el funcionamiento, pero sí había por lo menos un inicio de, o sea, se ha valorado la idea, y creo que esa es una de las fortalezas de la política fiscal para estos fines, ¿no? Que vale la pena usar la, y eso es una propuesta incluso de OCDE, los incentivos fiscales para atender este, como forma también de atender este problema, que no sea solo a nivel de prohibición o solo de un desestímulo fiscal, es decir, el impuesto como forma de disuadir el comportamiento. Sí es posible. Estoy también, mientras conversamos, revisando la ley vigente, porque creo que sí había algo relacionado a ese tema. Un diseño perfecto, sobre eso no conozco un ejemplo. La mayoría de las regulaciones en el mundo en este tema, exceptuando la Unión Europea, que tal vez es la que tiene las regulaciones más complejas hoy en día, son bastante simples. Como un poco parecido a la ley de Estereofonte de Costa Rica. Vamos a ver.
De hecho, yo quiero aprovechar para guindarme un poquito de eso, porque Alberto mencionó, bueno, hace ya tamaño poco, sobre unas empresas, creo que era Pepsi y era, no recuerdo el otro, que estaban a favor de esas regulaciones, digamos, que estaban a favor de ir haciendo ese cambio, ¿verdad? Que a pesar de que tienen un alto porcentaje de intervención con respecto al tema del plástico. Digamos, entiendo lo que también pregunta Adrián, que es con respecto al tema de incentivos para ir migrando hacia un tema de sustitutos de productos del plástico, pero también, vamos a ver, las empresas ya no cuentan con un suficiente tipo de incentivos, porque, digamos, hoy en día con todo este tema de las redes sociales y los alcances que existen, vea el tema de las pajillas, o sea, fue que saliera una tortuga con una pajilla en la nariz, fue suficiente para que este país, el 90% de empresas optaran sin necesidad de una regulación o sin una necesidad de una prohibición, quitar las pajillas de plástico, por ejemplo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, yo no sé, Alberto, qué experiencia existe con respecto a esto, ¿verdad? Si las empresas más bien están también algunas empujando para ir cambiando esto, porque no es un secreto que ellos viven de las ganancias y de las ventas. Y si el público o sus consumidores finales están exigiendo productos ya no contaminantes, pues ellos tienen que ver cómo migrar hacia eso.
Uh-huh. Y la otra cosa también importante, o sea, es claro que las grandes soluciones requieren un gran capital. Yo creo que está muy superado esa idea de que alguien en su garaje va a poder desarrollar una idea mágica y que el costo del desarrollo de esa idea mágica va a ser prácticamente cero y va a solucionar los problemas del mundo. No hay energía infinita, digámoslo así. Uh-huh. Sobre esa premisa, ¿cuál es la relación que tienen los grandes o los grandes productores con el diseño de la política de prohibición o de prevención de uso de plástico? ¿Existe algún canal de comunicación abierto, por ejemplo, entre las rondas de negociación de los tratados sobre el tema de plástico con las grandes empresas o con las grandes asociaciones de empresarios?
Sí, claro. Lo mencionaba hace un ratito, al menos en temas ambientales, la discusión, por definición, es normalmente abierta. Obviamente, ratificaciones, firmas, son solo los actores, ¿verdad?, que son los estados. Pero en temas ambientales, y en especial el tema de la oficina, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hay una cosa que se llaman grupos mayores, que es la forma en la que se organiza la participación ciudadana en términos amplios en el proceso de conversación, de discusión, de negociación. ¿Qué significa esa participación? Es como para ponerlo en términos costarricenses, son unas barras sin vidrio, sin nada, es decir, un espacio donde las personas de la sociedad civil se pueden sentar y observar el proceso de negociación y tienen la posibilidad, tenemos la posibilidad de incidir generando toda la información técnica que tengamos la capacidad y ponerla a la disposición de las personas negociadoras, de las secretarías que llevan la facilitación, por ejemplo. Todo esto es posible, tanto para el sector, digamos, ONGs, el sector, digamos, voy a mencionar algunos de los que existen, de los grupos mayores, mujeres, niñez y juventud. Hay uno que se llama Industria y Negocios. Yo puedo decir que por lo menos 5 o 6 personas de este grupo mayor han participado en todas las reuniones, representando cada una de las regiones. Ahí ha estado y nos ha acompañado el American Chemistry Council, Plastic Zero, también los grupos de la industria alimentaria, donde mencionamos Nestlé Internacional, Pepsi Internacional, y han tenido la posibilidad, igual que nosotros, de incidir en este proceso. ¿Cómo? Compartiendo información, conversando con las personas, generando estudios, por ejemplo. Si hay alguien aquí con la capacidad de estudiar, de invertir y estudiar y venir, de hecho, con propuestas eficientes y técnicas, es la misma industria del plástico. Y por supuesto que es un actor que está sentado, por decirlo así, en la mesa. Igual en Costa Rica, nosotros hemos llevado adelante un proceso más o menos de 1 año, junto con otra organización que se llama OneSea, para construir 5 proyectos de ley, aprovechando las nuevas autoridades, el cambio de gobierno. Y en este proceso de construcción ha sido así, de 1 año y previo, digamos, a que asuman las nuevas autoridades, porque hemos generado una estructura de participación donde está la academia, universidades, diferentes, no es decir, no está ahí un representante de las universidades, sino que hay de un montón de centros de investigación de todas las universidades. No puedo decir que es un proceso 100%, es decir, que con seguridad legitima a todos los sectores sociales del país, pero sí ha habido una amplia, y ha sido totalmente abierta, es decir, quien por alguna razón no lo conocemos, no le invitamos, pero se entera, puede ir. Y ahí nos ha acompañado ACIPLAS, nos ha acompañado la gente de FEMSA y otras personas, representantes de la industria, para compartir insumos, para compartir información. Porque es mentira que desde la toma de decisión o desde las mismas ONG nosotros podemos estudiar muchísimo el tema y el problema. Pero quien mejor conoce el objeto regular es quien lo produce, definitivamente, desde el punto de vista técnico. Y por eso sí, se toman no solo en consideración, sino que es, desde mi punto de vista, la construcción de una política pública un actor fundamental en el proceso de discusión y conversación política, por supuesto. Sería un error generar todo esto a la espalda del sector productivo.
Claro, porque si no digamos, si le dan la espalda es el primero que va, es una amenaza, digamos, entre comillas, para ellos, pero al no participar, perfectamente pueden poner más obstáculos o más barreras o hacer más presión para evitar que eso vaya o que esas políticas vayan a funcionar.
Y también, perdón, te interrumpo ahí, Sebastián, porque no solo es conveniente desde el punto de vista de la estrategia, que es lo que mencionas, que sí, obviamente, pero también es que es importante desde el punto de vista técnico. Y una de las cosas que marca o caracteriza a Fundación Mar Viva es que nuestras propuestas buscan se amparan en el mayor conocimiento, la mejor ciencia disponible, como menciona la declaración de Río en temas ambientales. Es decir, decisiones políticas, decisiones de política pública amparadas en la mejor ciencia disponible en el momento. Y eso es algo que desde la Fundación nosotros procuramos con las investigaciones que hacemos, con los reportes e informes que hacemos. Y como les digo, no podemos investigar este tema sin el mismo material. O sea, no puedo... Uh-huh. Ponerme a regular el plástico tapándome los ojos al plástico. Serían propuestas, digamos, irresponsables, creo yo. Debería, ¿verdad? Y ese es un estilo y eso es algo que marca completamente el quehacer de la Fundación y el trabajo que hacemos es sumar la mayor cantidad posible de actores, sobre todo los actores más relevantes al tema. Y obviamente, si hablamos del tema de contaminación marina por desechos plásticos, el productor de plástico, es el primero ahí. No para convencerlo, no para que tome, acepte todo lo que nosotros decimos. No, al contrario, construyamos esto juntos.
Yo creo que ya toca más o menos ir cerrando y tal vez con una pregunta un poco más difícil. ¿Es esta ola nueva o esta tendencia a pedir la regulación del plástico un llamado del coco? O sea, es el chiquito que si gritaba luego viene, o hay una realidad inamovible o una realidad, digámoslo así, ¿cómo lo puedo decir? Más bien, una realidad que inescapable, creo que puede ser la mejor palabra, sobre el tema de la contaminación de plástico. ¿Y cuánto se cree o cuánto se tiene pensado que va a durar el proceso de conversión para ser menos dependientes de los plásticos, por lo menos de alto consumo o de consumo rápido, por decirlo de una forma más cercana?
El pronóstico es, si se logran tomar las decisiones, un poco como las que comentábamos ahora, estas que buscan un mayor porcentaje, o sea, a lo largo del ciclo de vida, disminuyendo la producción y el consumo de aquellos plásticos innecesarios, reciclando más y mejor donde es posible, sustituyendo donde hoy es posible e innovando donde es necesario. El pronóstico es a 25, 30 años empezamos a ver señales de menos contaminación en el espacio marino, por ejemplo. Mientras no hagamos nada, eso solo, no solo vamos a ver.
Perdón, Alberto, pero ¿y tenemos ese tiempo?
Eso es a lo que, bueno, si lo hablamos en otras variables, si mezclamos cambio climático y guerras y otras cosas, bueno, yo no sé si tendremos ese tiempo. Pero no podemos hacerlo más rápido si lo queremos hacer bien. Eso es un tema. ¿Y por qué? Porque si nos atrasamos mucho, y ligándolo con lo que mencionaba Adrián, que no creo que sea una pregunta difícil, al contrario, es una pregunta esencial. ¿Por qué hasta ahora estamos atendiendo el problema? ¿Por qué está de moda ahora? Bueno, aquí sí es importante hablar de la labor, digamos, de lobby que ha existido. Y es que la primera información científica que confirmaba la afectación, por ejemplo, de los espacios marinos por desechos plásticos, data de los años 60, 15 años después del inicio de la producción y el consumo masivo de plásticos. Y durante 10, 15 años se generó información. Por eso hoy es contundente Fundación Mar Viva. No necesitamos más información de la que ya tenemos para empezar a regular. Sí necesitamos más información para que cada regulación vaya siendo más técnicamente adecuada, pero con la información que tenemos ahora, no hay duda de la crisis del problema. En los años 70 todavía teníamos ya no solo presencia de desechos plásticos en las costas, teníamos afectación a diferentes especies de vida silvestre, vida marina. Empezábamos a ver ya un nivel, a nivel, digamos, de calles, de aceras contaminadas con desechos plásticos. Mientras la producción, uso y consumo crecía de manera aceleradísima, el problema en el ambiente visible era cada vez mayor. Ahí ni siquiera entendíamos todavía la afectación a la salud y otro tipo de afectaciones más complejas. Hacia finales de los años 70, inicios de los 80, se crea una fundación que se llama Keep America Beautiful, financiada 100% por el American Chemistry Council, que tenía por objetivo crear un mensaje público muy claro. La contaminación la produjo la gente la puede solucionar. Y ahí, con una inversión de relaciones públicas tremenda, en adelante, nos comimos el cuento de que éramos unos cochinos y que el problema de la basura era un problema de nosotros. No un problema estructural, no un problema de estar metiendo al mercado algo 0% reciclable, 0% recuperable, desde el punto de vista, digamos, de rentabilidad y técnico. En 1990, una gran compañía productora de botellas de bebidas carbonatadas prometió reciclar el 100% de sus botellas. Hace un año prometió exactamente lo mismo, otra vez, por poner un ejemplo. En ese mismo año se invertían 550 millones de dólares por la industria del plástico para decirnos que el plástico era reciclable. Y existen los informes, y yo les puedo pasar esas fuentes, que nos dicen en esa misma época grandes compañías de hidrocarburos preocupadas porque efectivamente no era reciclable el plástico. Y un ex director de una de ellas decía, es que éramos optimistas de que lo íbamos a lograr. Y eso definitivamente no se logró. Desde el 2018 sabemos que la humanidad ha reciclado menos del 9%. ¿Y dónde está el otro sensación, digamos, el otro hito de urgencia? Es que hemos producido casi 9 mil millones de desechos, de toneladas de materiales plásticos. La humanidad ha producido eso. Y más de la mitad se ha producido en los últimos 15 años. El crecimiento es exponencial. Totalmente exponencial. Y entre más, porque además hay una variable social, entre más se produce, más se contamina. La relación es completamente directa. Y lo que está pasando en este momento es que hay una mala distribución de ese costo y de las responsabilidades. Un principio básico es que quien contamina paga, pero en una cadena contaminan varios, pagan varios de manera proporcional. Y en este momento esas cargas están no equilibradas de la mejor forma. Pagar no es pagar impuestos, pagar es pagar innovación, por ejemplo, pagar investigación, por poner ejemplos de a qué se refiere el pagar. Entonces sí, es urgente. En esta conversación han llegado miles de toneladas de desechos plásticos, sencillamente porque pasa el tiempo a los espacios marinos, en Costa Rica y en el mundo. No hay marcha atrás si no tomamos las decisiones estructurales que hay que tomar. Es un cambio de paradigma, lo que menciona la Universidad de Oxford y la organización Pew. Definitivamente es un cambio de paradigma.
De hecho, con esas creo que esas dos partes, evidentemente toda la conversación ha sido súper interesante y muy rica en cuestión de conocimiento, pero esas dos partes, esas dos frases finales, son creo que deberían de marcar primero, ¿verdad? Porque esa de quien contamina paga, y eso es algo que nos dicen desde la universidad cuando uno está estudiando las externalidades, ¿verdad? Pero lo primero que uno piensa son los impuestos, ¿verdad? Los impuestos pigovianos, etc. Ese de que contamina paga, pero de otra manera, en innovación o en investigación, me parecería, o sea, sería un algo completamente diferente, tal vez lo que tendríamos actualmente, ¿verdad? Porque tal vez un impuesto usted contamina y dice, ah, bueno, tome, pum, le hace el cheque y listo, ¿verdad? No importa. Pero si está generando otra cosa, podría terminar siendo un beneficio para el resto de personas, además de un solo impuesto. Y lo otro es ese tema de que, bueno, el tema de la conversación con solo este, que esté pasando el tiempo, esté llegando a ese tema de contaminación, es eso, ¿verdad? Que a pesar de que Costa Rica quisiera aplicar esos tratados y que lo hagamos, y por más que lo hagamos solo, no vamos a poder cambiar el asunto, ¿verdad? Porque la contaminación que viene de otras latitudes termina complicando, o sea, nos termina afectando todavía más a nosotros.
La variable internacional además nos dice un poco, este es un problema norte-sur, igual, ¿verdad? Porque quienes más producen y consumen no es Costa Rica, definitivamente. La afectación la sentimos probablemente tanto o más como otros, como los demás, como todo el mundo, literal, todo el globo. Sobre todo por el espacio marino, la ubicación geográfica del país. Pero definitivamente nuestra huella en el tema del plástico es incomparable con la de los países más desarrollados del mundo. Entonces también hay un tema no solo de responsabilidades, ese es el principio básico en este tema, con mayúsculas, responsabilidades compartidas y diferenciadas. Y eso no solo tiene que ver con hagamos que los empresarios paguen todo. Yo creo que esa es una visión también muy pasada de moda y muy, además, sin ganas de hacer la tarea bien. Si quiere, incluso estaba pensando, no es quien contamina paga. Me voy a atribuir algo que no puedo hacer, que es cambiar un principio fundamental del derecho ambiental, pero es quien contamina es responsable. Y, por ejemplo, sí, la persona consumidora cuando consume es responsable de eso que está consumiendo. Pero yo también podría ser responsable de consumir diferente si tuviera las opciones en el mercado. Y así podemos ir por ejemplo, la responsabilidad de sí, de separar, pero también la responsabilidad de, o la obligación de recuperar, de que lleguen a recogerlo.
Vamos y a ver, para que haya un, para que haya un cambio del consumo, requiere que exista, o sea, vamos a ver, no es que uno no puede dirigir al mercado como si fuera una, no sé cómo se dice, se me olvidó la palabra en español, cuando es un grupo de ovejas.
Como una manada, tal vez.
Como un rebaño.
Un rebaño. Exacto, o sea, uno no puede dirigir la economía como un rebaño. Las personas consumen lo que se sienten más cómodas porque el consumidor en sí toma decisiones racionales para llegar a escoger cierto producto X o Y, sea por facilidad, sea por transportabilidad, o sea, miles de cosas, o sea, afecta miles de cosas. Entonces no es como que si la gente se decanta por un producto es porque esa persona está utilizando ese producto o está aceptando una realidad de por qué ese producto es importante. Por ejemplo, yo que soy una persona que normalmente pasa muy enredado el día, a veces como cuando tengo el chance, paso a un supermercado, agarro un sándwich o agarro una ensalada o agarro cualquier cochinada que me encuentre, que la mayoría de las veces son cochinadas, y me la como en el carro mientras estoy pegado a una presa. Cuando ya es imposible para mí, digamos, usar más tiempo para que eso para almorzar. O cuando era estudiante, lo que hacía era que comía en los buses. Entonces, el plástico, el consumo del plástico y yo tenemos una relación muy importante en cuanto a eso. Pero por eso comenzaba preguntando sobre, y gracias a la relación personal que yo tengo con Alberto, me ha enseñado a formas de minimizar mi consumo de plástico, por ejemplo, para ir al supermercado. Cosas así, digamos, que son poco impacto, pequeño impacto, pero al final de cuentas es lo que uno puede hacer mientras uno tenga una posibilidad directa, por decirlo así. Pero el mercado va a tender a, yo creo que con una posibilidad de concientización y de abaratamiento de productos que no sean plásticos o de productos que cumplan una o que tengan una capacidad de sustituir a ese producto principal, es por donde podría ir armando ese mercado para poder tomar esas decisiones.
Definitivamente yo también estoy de acuerdo con que no podemos, además no tenemos, creo, científicamente la capacidad desde el punto de vista de la ciencia social, decir voy a diseñar una política pública perfecta, va, con esto voy a modificar el mercado de esta forma, la legislación va a generar este marco, estos incentivos positivos y negativos, y todo funciona tal como lo pusimos en el papel. Si así fuera, bueno, al final todo el tema del diseño de la política pública, que afecta al mercado, que afecta a un montón de cosas, lamentablemente es un prueba y error, pero hay formas, por ejemplo, proyecciones, análisis ahora, digamos, de Big Data, cosas que nos pueden, que pueden servir para diseñar mejores políticas públicas. Y sí, digamos, sin llevarlo a algo tan complicado y ya aterrizándolo, definitivamente si hoy o logramos que las alternativas, pero primero tenemos que tener claridad de cuáles son alternativas y sustitutos, digamos, desde el punto de vista ambiental, eficientes, no alternativas, digamos, falsas o sustitutos ahí un poco mágicos que tal vez no está confirmado, pero si logramos que esas se generen, y yo no sé si eso solo, es más, yo estoy seguro que eso no solo es labor del Estado, por eso también el mismo sector, incluso financiero, es fundamental para, digamos, dinamizar sería la palabra, y que podamos generar, se pueda generar, es que no podemos generar, estoy de acuerdo con esa idea, se puedan ir generando las condiciones para que el mercado se mueva a producir esas alternativas, o al menos empezar a invertir en investigación, porque se ve el incentivo en la patente y después comercializar. A ver, es que hacer dinero está bien, es fundamental, y ahorrar dinero desde el punto de vista del consumo también está bien, y son cosas, digamos, de la naturaleza, de la humanidad hoy en día, innegables. No podemos diseñar políticas públicas partiendo de comportamientos diferentes a los que tenemos. Yo, ¿verdad? Sería absurdo decir, bueno, pongamos todas las alternativas en el mercado al triple precio y ya el problema se solucionó. Pero sí, definitivamente, la herramienta legal, la sensibilización, la educación, la cooperación internacional son cosas esenciales para que eso pueda pasar eventualmente. O se pueda ir pasando, poco a poco, gradualmente sería la palabra. Definitivamente. Pero sí, no podemos, yo no creo en las soluciones que, como decía al inicio, ambientalmente resolvimos el problema, pero generamos tremendos descalabros económicos y sociales. Esas ideas, esas versiones de políticas públicas ambientales creo que también ya están pasadas de moda. Es decir, es de otra época, de cuando empezábamos a entender el diseño de la política ambiental hace 20, 30 años. Es que también es un tema moderno desde el punto de vista, digamos, de la ciencia, del conocimiento de la política ambiental. Pero creo que sí estamos en un momento donde podemos diseñar cosas mejores y decisiones nacionales, regionales e internacionales más eficientes. Porque también lo hablamos ahora, tenemos experiencias de cosas que han modificado el mercado, la ley, el comportamiento y han sido efectivas, como Montreal, como Minamata, para dos ejemplos, digamos, que inspiran la conversación actual. Entonces, sí es posible y es necesario, por eso también el análisis económico, y se necesita, y si me permiten, y tal vez con esto ir cerrando, se necesitan todas las personas profesionales del mundo en esta conversación. Esto no es un tema del ingeniero químico, de la persona en ingeniería química, no es un tema de la persona que lleva, del ingeniero ambiental, de ingeniería ambiental, no es de solo la autoridad, requiere innovación desde todas las partes. El químico, el físico, la persona en educación, por ejemplo, etc. Ahí vamos sumando. Es un problema sin una solución exacta, entonces eso genera muchas oportunidades.
Bien, yo, bueno, no sé si Adrián tendrá algún otro comentario, pero yo creo que la conversación ha sido, como les dije, muy interesante, que uno podría pasar mucho tiempo, la verdad. Enriquece mucho tener a personas como Alberto, ¿verdad? Que expliquen así, tan claro, porque la verdad, como le comentaba yo, este tema estaba muy escéptico cuando Adrián me lo propuso, por tema de conocimiento, y dos, ¿verdad? Siempre por un tema económico este, ¿verdad? De que lo de las cadenas de valor, etcétera, pero ya como ya así explicado y así, pues, da de qué pensar y hacia dónde debería ir el mundo. Y también con la analogía que vimos también del plomo de Patterson, que también los invito para que la vean, ¿verdad? Porque también tengan una noción de cómo se está dando posiblemente el tema de los cambios con respecto al tema del plástico. No sé si Adrián tiene algo más para cerrar o ya damos
solo despedirme final. Y agradecerle a Alberto por el tiempo, porque sacar una hora de un viernes a las 7 de la noche requiere amor por lo que hace, y muchas gracias, Alberto.
Gracias a vos, Adrián, y a Sebastián. Hay algo que voy a hacer énfasis. Esta es una conversación que necesitamos tener, les decía al inicio, constante, siempre que se pueda. Porque de estas conversaciones salen ideas, salen cuestionamientos que valen la pena, porque no tenemos todo claro, 100%. Yo creo que nada en la humanidad lo tenemos así de claro. Entonces, estas conversaciones son esenciales, pero también son esenciales para clarificar algunas cosas, ir sensibilizando. Entonces, no importa. A cualquier hora, a cualquier día, igual las personas que me conocen saben que es probablemente el único tema que yo hablo.
Y créame que si el tema del tratado sigue, pues buen puerto, pues vamos a, bueno, va a haber mucho seguimiento a nivel internacional al respecto. Y de nosotros también va a haber seguimiento, porque si se lleva su tiempo, pero si conforme se va a ir negociando, pues se van a ir saliendo cosillas que la gente va a querer conversar o va a querer poner en la palestra pública, si va a ser una prohibición, si van a haber, si va a ser gradual, etcétera. Y es algo que puede dar pie para seguir conversando al respecto. Yo, de mi parte, también le agradezco mucho, Alberto, sobre el tiempo y pues su amplio conocimiento de haberlo compartido hoy con nosotros y a los que nos escucharon.